Preguntas planteadas por oyentes de nuestros programas. Como ya muchos de nuestros amigos saben, tenemos una radio virtual en la cual todos los días a determinadas horas anunciamos, a determinadas horas anunciadas en Facebook, damos respuestas a los correos que nos llegan a nuestra estafeta. Y entre estas preguntas hemos cogido algunas. ¿Es Perú pobre? Perú no es pobre. Perú está siendo empobrecido, pero es muy diferente. Perú aún tiene ingentes riquezas que debemos explotarlas nosotros y hacerlo con nuestra propia gente, con nuestros propios empresarios y, de ser posible, con intervención del Estado. Aunque lo más recomendable sería eso, con un Estado también empresarial. Dejar de lado aquello que el Estado no puede hacer empresa. Para ello, tendríamos que cambiar la Constitución. Y eso significa, sencillamente, anular la de 1993, que es espuria, y fue dada por un gobierno que ahora tiene a su representante sentenciado y encarcelado por una serie de crímenes y delitos. Pero Perú no es pobre. Siempre ha sido y sigue siendo rico. Aún es tiempo que nosotros asumamos la administración de toda esta riqueza que se la están llevando fácil las transnacionales, con la ayuda y la complicidad de malos peruanos. Frente a Mollendo y frente a toda la costa peruana hay barcos lejos del alcance de la vista extranjeros que están llevándose nuestras riquezas del mar y siendo incluso allí mismo en buques marinos transformados. Eso debe evitarse. Otra pregunta que nos llegó es: ¿con qué finalidad existen los guaguaguasi y para qué la educación inicial? Hemos tenido que coger estas preguntas porque creemos de que debemos dar respuesta y lo vamos a hacer en su momento, pero ahora estamos ya ensayando lo que van a hacer esas respuestas. Con la única finalidad, o sea, los guaguasi y la educación existen, la educación inicial, con la única finalidad de alejar a los niños de sus padres, especialmente de su mamá. En los centros de educación inicial, estos niños son confundidos, son angustiados, con temprano ingreso a las matemáticas y al dominio de la lectoescritura. No los hacen sumar, restar, no los hacen leer y escribir, pero ya les van ingresando a un mundo en el cual es la preescritura, la prelecto, la precálculo. Cuando en realidad la edad de 3, 4 y 5 años corresponde al juego, es la etapa lúdica. Lean a Piaget y lean a otros psicólogos. Automáticamente a los 6 años de edad aparece el interés por la lectura, la escritura y las matemáticas. Es automático. De los 6 años en adelante. Sin embargo, se habla de estimulación temprana, con ese afán, cuando lo real es que el niño debe dejársele en esta etapa lúdica, es decir, de los juegos, para que afiance su personalidad, para que madure su carácter, para que se socialice a través del juego, vaya exteriorizando una serie de conductas que, al ser observadas por sus padres o por otras personas que pueden estar haciéndose cargo de su educación, pero siempre con el respetando la etapa lúdica, esa serie de conductas lúdicas nos dirán cuáles son las inteligencias que requerirán ser desarrolladas. Y no a todos, a granel, al montón, a calcular, a leer y escribir. Cuando hay más de 10 inteligencias que merecen ser desarrolladas. Solamente la inteligencia de las matemáticas y la inteligencia de las letras literarias no son las únicas lingüística. La inteligencia lingüística no son las únicas inteligencias, hay más, pero que no son debidamente atendidas. No debe angustiársele al niño con la temprana urgencia de darle principios numéricos ni de letras. Eso será espontáneo a partir de los 6 años de edad. Otra pregunta. ¿Por qué la educación es tan mediocre? Porque así le interesa al sistema. Al sistema le conviene tenernos desarmados educativamente para de ese modo seamos tan torpes y tan violentos como ellos. Y no seamos contestatarios, no tengamos la capacidad de defensa frente a los permanentes abusos que ellos cometen. Ellos desean que reaccionemos de manera violenta. Y para eso nos privan de armas culturales. Nos entregan a través de la televisión solo programas de tipo competitivo. Los que ganan, los que vencen, los más fuertes. Y esos programas competitivos inducen a la violencia. Juegos cargados de violencia. Ta, 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 ta. Cuanto más matas, eres más campeón. Eso es lo que están diciendo la televisión y la informática. Y de esa forma, quienes tienen argumentos de violencia como son ellos, la Guardia Pretoriana, lo único que quieren es que le respondan con esa violencia. E incitan, la motivan a los jóvenes, a la gente cuando sale a la calle, le meten gases, salen con escudos. ¿Pero escudos para qué? Los que empiezan con la violencia son ellos. Y esa violencia, lógicamente, saldremos perdiendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen armas. Ellos tienen gases. Nosotros no. Y además ellos tienen un arma mucho más poderosa. Ahora, último, ha salido esa arma. Que ellos pueden matarnos. Alegremente pueden matarnos. La ley dice así. Que pueden hacer uso de sus armas. Ya pasó, pues, ya mataron. Ya les gustó. Y cuando son educados en las escuelas, son inducidos a eso. Les enseñan matando perros, tomando su sangre. Esa es la forma como educan y los forman a los policías y al ejército. ¿Quién está realmente gobernando Perú? Es otra pregunta. ¿Quién está realmente gobernando Perú? Pues ya lo sabemos, la señora. Al señor Ollanta se le eligió en la primera vuelta. Y lamentablemente al pasar a la segunda vuelta, tuvo que hipotecar el poder. Y salió pues el señor de Coteva. Salió el señor de Melody. Y salió pues con la señora que le dice el cholo sagrado. Y entonces este señor comenzó a regar todos los estamentos de gobierno con toda la corrupción, toda la podredumbre, con todo lo que es eso, pues. ¿Qué tal desfachatez, no? Se llevan los dineros y regresan a Perú a comprar propiedades. Eso es desfachatez, eso es ya... Nuevamente repito lo que dije ayer, no tener sangre en la cara. Este señor Alejandro Toledo Manrique es un carepalo. Acá vinieron a ofrecerme dinero a mi casa, en su gobierno, y de acá los voté. ¿Quién está realmente gobernando Perú? La corruptela. Han secuestrado el gobierno. Yo lo dije en algún instante, el 28 de julio el señor Ollanta Humala dio su mensaje en el Congreso, salió del Palacio, perdón, hasta el CIPER, del Palacio Legislativo, y se fue al Palacio del Ejecutivo. Y cuando ingresó allí, yo hice esta alegoría, esta figura, entró y se encontró con 2 grandazos adentro, que le dijeron, ya, es usted presidente, ¿no? Muy bien, pero ha de usted saber que aquí los que mandan somos nosotros. Y ahí detrás estaban ahí gente de la CONFIER y gente de los grupos y gente del sistema. Que no, señor, yo he sido presidente, elegido presidente de Perú. Oiga, ¿no entendí usted que los que mandamos somos nosotros? Usted será presidente, pero los que van a imponer las cosas acá somos nosotros. ¿No lo entiende? No, señor, dijo él. Sacaron un arma y le encañonaron. ¿No ha entendido usted que acá los que mandan somos nosotros? Y en eso la señora se puso ahí al costadito. Ya, sí, ya entendimos. No se hagan problemas, me hago cargo yo. A partir de ese momento, el sistema y la corruptela y todos los ladrones, todos los cómplices de las transnacionales comenzaron a gobernar en el Perú. A través de quien luego se apoderó del legislativo, del poder judicial y del ejecutivo. Y ahora el Perú está lamentando. Y ahora los nacionalistas que eligieron a ese señor lo estamos lamentando, porque yo lo elegí también. Yo voté por Ollantumala y lo defendí. Pero ahí está. Yo soy amigo de la familia hace años. Entonces, ahora estamos en otra alternativa, pero no estamos hablando ahora de eso. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿quién está realmente gobernando el Perú? La corrupción. ¿Y por qué ganan siempre los menos indicados en las elecciones? Es otra pregunta. ¿Por qué ganan siempre los menos indicados en las elecciones? Porque tienen plata, porque lo han visto el poder como un negocio y simplemente invierten para después recuperar doble, triple y cuádruple. Todos los corruptos ofrecen, ahora yo se los digo con plena conocimiento porque ya estoy metido en ese basural. Pero acá no los hemos recibido, no hemos tocado sus puertas tampoco. Alguien propuso ir a tocar las puertas de ellos. No tenemos dinero, pero tenemos gente con mística. Por eso siempre los menos indicados son los que ganan las elecciones, porque invierten. ¿Qué finalidad tienen las religiones? Las religiones, dije. Bueno, pues te tiran una cachetada, pon la otra mejilla. Arrodíllate y llora, y así van a venir todo. O sea, pues yo les diría a esas personas, porque yo soy religioso, yo creo en Dios, pero yo no voy a orar en la noche y voy a poner una canasta vacía en la puerta de mi casa porque al día siguiente va a amanecer llena. Pues no, señor. Si así fuera, todos los cristianos orarían, pondrían canastas vacías en la puerta de su casa y al día siguiente está llena. Y ahí también unos cuantos billetes, ¿no? Para pagar la pensión, pagar la luz, el agua, todo. Ya nos mandarían. Pero no es así. Las religiones han aparecido, especialmente aquí en Perú, hay el concordato de la Iglesia Católica para, con la ayuda de ellos, tenerlo más arrodillado al país. No, señor. Yo creo en Dios y Dios atenderá mis oraciones, porque la salvación es algo personal. No necesito ni de pastores ni de templos. La salvación depende de mi comportamiento, de mi decisión. ¿Benefició a Latinoamérica su descubrimiento? No lo benefició. Vinieron estos señores de España a interrumpir el proceso del desarrollo de nuestro imperio. Vinieron a arruinar el país. Y luego, en 1821, le entregaron la posta a los ingleses. Perú, el 28 de julio de 1821, tampoco fue libre. Hay una pregunta acá. ¿Es el 28 de julio de 1821 el día de la independencia nacional? No, señor. Este día solo se entregó la posta. José de San Martín obedeció planes de los ingleses. Los ingleses se han apoderado de América. Ahí no lo tienen actualmente su baluarte en las Malvinas. Ahí no lo tienen a su aliado Chile, que en 1879 Inglaterra impidió que Perú recogiera dos barcos que tenían los astilleros ingleses igualitos al Huáscar. Si con un Huáscar los tuvimos a raya, con tres Huáscar los vencíamos. Pero Inglaterra impidió. Inglaterra ayudó y capitalizó a Chile para que nos venza. ¿Para qué interesados en un salitre? O sea, no benefició a Latinoamérica su descubrimiento, ni tampoco el 28 de julio de 1821 es el día de la independencia nacional. Además, América no fue descubierta. América ya existía, señores. ¿Por qué los productos chinos se venden mucho más en muchos países del mundo? Porque ellos están favorecidos por el dumping. Es decir, en su país a estos señores les dan créditos con bajísimos impuestos. Salen de su país liberados de impuestos. Hay una enorme cantidad de gente con sueldos bajísimos, precios casi de esclavitud. Entonces salen de afuera esos productos y encima de eso, acá en el Perú son favorecidos. Entonces, ¿cómo no van a vender productos de mala calidad a precio barato? Y jamás van a poder competir con los de aquí, pues los peruanos no vamos a poder competir con ellos, jamás. ¿Qué significan los TLC? Los TLC son tributos latinos condicionados. Nosotros estamos regalando nuestros mejores productos porque lo ponen en condiciones que les demos lo mejor a los ingleses, a los gringos, a los norteamericanos, a los europeos. Lo mejor. Precio barato. Para el Perú, los desperdicios. Eso es TLC. Tributos latinos condicionados. ¿Qué tipo de educación requiere el pueblo peruano? Otra pregunta. El pueblo peruano requiere una educación de tipo integral, en donde participe el estudiante, el maestro, la familia y la sociedad. En donde se desarrollen todas sus inteligencias, y no solamente matemáticas y lenguaje. ¿Se está administrando con sabiduría la salud en el Perú? No, señor. Yo personalmente lo puedo asegurar, y casi continuamente como asesor de ADUSPE tengo que estar reclamando. Y ayer nos ha llegado una nueva buena noticia de otra pensión más conseguida por ADUSPE para una señora acá en Lima. Y así conseguimos pensiones a diferentes personas. Si es que alguien tiene problemas con las pensiones, escríbanos. Sacamos el ancho nosotros aquí a las instituciones y les hacemos dar pensiones. Y si no les llevan medicina, si no les atienden bien, escríbanos. Les sacamos el ancho de salud. ¿Cómo se originaron las AFP y quiénes son los verdaderos beneficiarios? El que las originó fue el señor Boloña. En 1992 dio una ley. Y luego en 1993 el señor Boloña sale y es presidente de la primera AFP Horizonte. O sea, él hizo la ley y luego él se beneficia. Y luego benefició a todos los que están robándole al Perú. ¿Por qué? Porque estas empresas, las AFP, se llevan el 80% del ahorro nacional inamovible, y ellos lo utilizan para mover sus empresas. Y acá los peruanos están trabajando con la previsión social. Esa es la verdad, señores. Y la última pregunta que nos hicieron: ¿por qué no es confiable la mayor parte de los policías peruanos? Porque la mayor parte de los policías peruanos son corruptos, coimeros. Así que, ¿quién no ha pasado por eso? ¿Quién no ha pasado por eso? Bueno, yo no. Yo les hice frente siempre. Y por eso casi me matan. Me enfrenté a 4 comisarías acá en Lima. Y les puse al frente. Yo mismo fui a Angamos y le puse al frente el escrito de la fiscalía al comandante Fernandini, diciéndole: no hay lugar, y los verdaderos corruptos son ustedes. Y se lo dije a él, al comandante Fernandini, delante de su capitán ayudante. Y ahí estaba en ese tiempo quien era mi secretaria y ahora es mi esposa. Afuera estaba esperando. Y después me fui a Palacio Gobierno. Y en ese tiempo pues estaba ese Mantilla, pues salían, ¿no? Y bueno, habiendo respondido estas preguntas, nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias, buenos días.